¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE Más Sevilla.
Pues mira usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE Más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mariani Molina. Desde este momento y hasta la 1:30 de la tarde vamos a disfrutar de este tiempo de radio. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y bueno, pues como siempre son muchas cosas las que tenemos que contarles. Así que vamos a comenzar ya. Lo hacemos como cada mañana con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
¿Qué pasa, Mariani?
Pues aquí, hija mía, esperando a que nos cuentes qué es lo que nos traes, como siempre, de todo.
Bueno, pues sí, tenemos varios frentes abiertos hasta ahora en la redacción de informativos. De un lado, estamos expectantes de lo que pueda ocurrir en el ayuntamiento después de esa petición que hacía el alcalde a todos los grupos de la oposición para que renunciaran o expresaran por escrito su renuncia a presentar una moción de censura, un trámite que permitiría que los presupuestos se pudieran ejecutar de manera, bueno, pues prácticamente casi inmediata. De momento, el único grupo que se ha manifestado ha sido Podemos Izquierda Unida, que ha dicho que de eso nada, que no van a entrar en lo que llaman teatrillo del alcalde, con lo cual, aunque tanto Vox como PSOE guarda silencio, nos dicen que es necesario esa renuncia por escrito de los 3 grupos de la oposición, con lo cual vamos a tener que esperar por lo menos un mes y medio para que esos presupuestos se empiecen a ejecutar. También acabamos de oír hace tan solo un momento al delegado del Gobierno en Andalucía, a Pedro Fernández, justificar la intervención la pasada medianoche de la Policía Nacional para desalojar a una veintena de estudiantes. Estos estudiantes llevan pues prácticamente un mes acampados en las inmediaciones de la Universidad de Sevilla, afectando de manera prácticamente directa a la labor universitaria. Anoche entraban en el decanato de filosofía y, según ha declarado el delegado del Gobierno de Andalucía, fue el propio rector el que pidió la intervención policial para desalojar a esos estudiantes. Dice el delegado que en todo momento fue correcta y proporcionada. También hay otro asunto, Mariani, ya nos acompaña Laura Cascajosa, que estamos analizando también aquí en Sevilla en una jornada en la que en Madrid, en el Senado, lo acaba de abordar nuestro jefe de informativo, Daniel Trigo, está compareciendo Patricia Ramírez, la madre del pececito, del pequeño Gabriel, para pedir que por lo menos las personas que han cometido asesinatos no puedan protagonizar o no se
lucrarse,
puedan beneficiar efectivamente de estas series tan de moda que que, bueno, proliferan por todas las plataformas televisivas, que son aquello de basado en hechos reales. ¿Qué pasa? Que aquí en Sevilla hay varios casos. El caso Marta del Castillo ha protagonizado varias series. En este caso, la familia no ha estado disconforme porque entendía que era una manera de seguir manteniendo vivo el caso para lograr el fin último, que es encontrar el cuerpo de Marta. Pero hoy nos hemos preguntado, ¿verdad, Laura? Es, bueno, ¿y qué está pasando en Paradas después de que el caso del crimen de los Galindo esté proliferando? Tenemos dos series, la del Marqués, la del crimen de los Galindo, tenemos un documental, tenemos todo tipo. Y claro, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad, Laura?
Pues sí, Mariani, es que es algo que ocurrió pues hace 50 años, pero que todavía abre heridas en este municipio. Para quien no conozca el caso, ocurrió en un mes de julio de 1975 en un cortijo de este municipio sevillano de Paradas, un pueblo tranquilo, donde los haya. En aquella época, además, nos dicen los vecinos que mucho más tranquilo aún que ahora. De no ocurrir nada, un día 5 personas fallecen en ese cortijo, en el cortijo de los Galindos, en extrañas circunstancias. Los propietarios de la finca eran los marqueses de Grañina. No quedó claro nada. A los 20 años los delitos prescriben, no hallan ningún culpable. Falleció el capataz de la finca, su esposa, un empleado de esa finca y su mujer, que no trabajaba allí.
Bueno, fueron asesinados.
También un tractorista, que por cierto, los cuerpos aparecieron en diferentes lugares de la finca, todos golpeados, pero concretamente el tractorista tenía impactos de bala. El impacto para el pueblo de Paradas fue brutal. A día de hoy, al ver esta serie, ¿no?, que está ahora en esta plataforma, pues claro, remueve heridas. Hemos hablado con Manolo, que es uno de los vecinos de allí de Paradas, que conocía y trabajó con las víctimas, y dice que efectivamente pues es algo que remueve todavía.
Yo era mecánico, yo conocía tanto al capataz, conocía a los tractoristas, a la señora, a la mujer del capataz, Juana, yo conocía todo. Y me pareció aquello una cosa extraña, ¿no? Demasiado, ¿no? Que no es como es, que las cosas, ¿no? Y hay inquietud, ¿no? Pero como yo creo que eso es lo único que va a hacer es levantar malos recuerdos.
Claro, decía Manuel, que no es como es, porque él dice que ha visto algún capítulo y que no se asemeja mucho a lo que ocurrió realmente. Sin embargo, hay otras personas que dicen que sí, que han visto la serie, y dicen que sí, que bueno, que más o menos fue aquello, pero bueno, en cualquier caso, han pasado años y años de rumores, de teorías sobre lo que ocurrió, y bueno, pues eso ha dejado una profunda huella en la localidad.
Fíjate que yo me estaba acordando ahora, y lo estábamos comentando aquí por el Intercon, Lola Flores hizo del personaje de Juana, la mujer del capataz, y ha sido una de las mejores interpretaciones de toda su historia cinematográfica. Estuvo magnífica, ¿no? Y además, la película creo que se titulaba El crimen de los Galindos, creo recordar. Bueno, ¿alguna cosita más que tenemos ya nuestro próximo invitado esperando?
Pues no, seguimos trabajando. Tenemos muchas cositas para contarle a nuestros oyentes a las 2:20 de la tarde.
Están aquí con los móviles las dos en la mano y la otra con los papeles. En fin, que aquí el material, ustedes no verán a ningún redactor de COPE sin un bolígrafo, sin un papel y sin un móvil en la mano. Esto es así. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablarles ahora de otra cosa que tampoco es nada agradable. Miren, el pasado 21 de diciembre del 2023, dos militares fallecieron en Cerro Muriano haciendo unas maniobras. Mucha controversia ha tenido este caso, del que se hace cargo, lógicamente, al ocurrir en un centro militar y por parte, además, de militares, un juzgado militar. Pero, sin embargo, el abogado de una de las partes, concretamente del soldado Carlos León, no estaba de acuerdo con que se juzgaran por parte de un tribunal militar, porque bajo el entendimiento del abogado Luis Romero, abogado de la familia de Carlos León, pues los tribunales militares suelen ser más condescendientes. En definitiva, el señor Romero ha peleado y ha luchado muchísimo porque, ya que no se podía hacer de otra manera, al menos este caso lo llevara un juzgado militar Madrid. El juzgado togado central número 2 de Madrid será finalmente el que lleve este caso. El abogado Luis Romero pedía la imputación de la cadena de mando, porque lógicamente este tipo de actos los firma alguien, y no los firma un capitán, no los firma un sargento ni un teniente, que hasta ahora son los tres imputados. Finalmente, estos cuatro mandos han sido imputados y van a ser llamados. Son cuatro jefes militares, un comandante, dos coroneles, creo recordar, y un teniente coronel, y junto con otros 42 testigos. Tenemos al otro lado a Luis Romero, abogado de la familia de Carlos León, uno de los fallecidos de este terrible accidente. Señor Romero, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, estamos encantados con tenerle para que nos arroje un poquito de más luz, porque ustedes finalmente querían que un juzgado militar central se hiciera cargo de este caso. Se ha conseguido finalmente, el juzgado número 21 se ha inhibido en favor del tribunal del juzgado central de Madrid, y ahora mismo son cuatro militares más los que están llamados a declarar, los que han sido imputados. Bueno, yo le pregunto a usted, porque además usted no solo se quiere parar ahí, usted también solicita la imputación del general de brigada y la desimputación de un sargento. Explíquenos todo esto.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues sí, como usted bien ha dicho, desde el principio, el accidente ocurre el día 21 de diciembre pasado, y nosotros ya el día 21 de diciembre presentamos la primera denuncia ante el juzgado que entonces estaba investigando, que era en la jurisdicción civil, el instrucción número 4 de Córdoba. Ya en la denuncia que presentamos pedíamos la imputación no solamente del teniente y del capitán, sino también de toda la cadena de mando, incluida el general de brigada. Hasta hoy, y con esta resolución a la que usted se ha referido, es decir, los autos de los días 6 y 7 de junio dictados por el juzgado togado central número 2 de Madrid, pues resulta que están investigados y van a ser próximamente llamados a declarar todos los jefes, es decir, los militares aforados, incluyendo a el comandante, el teniente coronel y dos coroneles. ¿Por qué dos coroneles? Porque uno de ellos estuvo al mando de Cerro Muriano como coronel hasta el día 15 de diciembre del año pasado, y el otro coronel fue el que asumió el mando a partir de ese día, del día 15. Claro, el día 21, pues estaba este segundo coronel como encargado de supervisar y controlar lo que hacía el capitán en esas maniobras, que ahora podemos profundizar, fueron un total descontrol y desorden, dicho por muchos de los soldados, incluido el sargento, al que ahora pedimos que se sobresee y archive la causa contra él, porque es una víctima más, ¿no? Y el otro coronel, porque claro, estuvo hasta el 15 de diciembre como coronel en Cerro Muriano, pero a él le llegaron previamente a finalizar su mandato, esas órdenes y esa información suministrada por el capitán, que aunque era un simple esquema, un planning, pues bueno, todos estos mandos, y ese es el motivo por el que se ve indicio de responsabilidad penal respecto a ellos, lo que tenían que haber hecho es supervisar y controlar lo que hacen sus subordinados. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad física y la vida de todos los militares. Y no se hizo, porque si hubieran solamente supervisado mínimamente esa información y esos ejercicios que iba a practicar el capitán, resulta que se hubieran dado cuenta que no había ninguna medida de seguridad. O sea, lo que había era allí una cuerda de las que se compra en sí, cualquier tienda, para, digamos, decatlón, ¿no? Uh-huh. Para ir de camping o, en fin, personas que no tengan mucha práctica en sí, algún tipo de ejercicio. Y no había, por ejemplo, pues ambulancias, porque uh-huh, estaban en el campo de tiro ese día, en el otro extremo de la base militar del Cerro Muriano. No había médicos, no había enfermeros, no había salvavidas, no había lanzas.
A esto se le llama línea de vida. A esto se le llama línea de vida, y efectivamente, según las declaraciones de los soldados que esa mañana estaban allí, no había línea de vida. De hecho, tenemos entendido que el juez ha citado a los soldados que participaron en las maniobras, a los médicos, a los enfermeros, a los médicos forenses, a los guardias civiles, a los peritos, y además ha solicitado un informe nuevo sobre cómo afecta la hipotermia cuando el cuerpo se sumerge en aguas frías. Otro sobre en qué condiciones se debería hacer y cómo prevenir la propia hipotermia, y uno último sobre cómo deben hacerse los ejercicios de cruce de río. Yo me pregunto, ¿esto antes no se ha podido solicitar? ¿Esto antes no se ha podido hacer? Pues claro, esto ocurrió en diciembre.
Mire, le digo, y no es por presumir de ello, ¿no? Como abogado de la acusación particular en nombre de la familia del soldado León, nosotros ya, y la pongo a su disposición, en la denuncia del día 29 de diciembre ya solicitamos prácticamente todo este tipo de diligencia y muchísima más documentación, pero sobre todo en la que se recalcara o se viese qué tipo de medida de seguridad e higiene del trabajo, que un ejercicio militar pues también tiene que conllevar la evaluación del riesgo que existe para esas personas, en este caso los militares, que practicaban ese ejercicio. Allí no se tuvo en cuenta prácticamente ninguna medida de seguridad de las que hay que tener en otro trabajo. Algunos dicen, no, es que están, se tienen que preparar para la guerra, tienen que poner su vida en riesgo. Digo, pero mire, unos militares que llevaban 6 o 7 meses en la fase de instrucción y para un PBI, o sea, un plan básico de instrucción, no incluye ejercicios, digamos, que puedan ser mortales. Y ese día tuvo la oportunidad el capitán de suspender dichas maniobras cuando en el primer intento y al entrar los primeros 3 o 4 militares al agua gélida, resulta que a uno se le cae el fusil, le dio un golpe en el casco y los demás militares, algunos de ellos le dijeron, mire, mi capitán, este ejercicio se debería dejar para otro día. No se dan las condiciones, el agua está turbia, está helada, sí. Hace mucho frío.
Eso lo sabemos, porque además hemos ido siguiendo el caso, le hemos escuchado a usted también en otras ocasiones, pero a nosotros nos surge una duda, señor Romero. Si ahora el juez está pidiendo todos estos informes periciales, ¿es que no había ya anteriormente, desde que se produce este caso, no había anteriormente informes periciales para que de nuevo vuelvan a pedirse por parte del juez? ¿No valen los que ya había antes?
Mire, pues me alegro que me haga esa pregunta porque yo tengo que felicitar a la Guardia Civil que lleva ya casi 800 folios de investigación y con unos informes documentales periciales de la máxima calidad en cuanto a la flotabilidad de las mochilas, por ejemplo, que es otro de los elementos que hay que ver, y se refieren naturalmente a esas condiciones, ¿no?, que podían producir por la baja temperatura, hipotermia y otras lesiones, como así fueron, en muchos de los soldados que no murieron, pero que estuvieron a punto de perder la vida, estuvieron hospitalizados, y respecto a cómo era esa cuerda, qué otras condiciones debían reunir. Y el señor juez Togado, que tengo también que felicitarlo, ¿no?, militar de Sevilla, que ha hecho una buena instrucción, hasta que ya se ha inhibido, pues también solicitó a los servicios centrales del Ejército y Ministerio de Defensa, pues toda esa información. Es cierto que en parte lo que ahora pide el juzgado togado central ya obra en las actuaciones, pero yo entiendo que ahora ya lo que pide es un informe pericial concreto, ¿no? Me imagino que para cotejar ya la información que tiene. Pero efectivamente han pasado unos meses y se ha perdido algún tiempo, pues con pasar ahora el procedimiento penal desde Sevilla hasta Madrid, al juzgado togado central.
O sea, que usted piensa que estos 3 informes que se han pedido ha podido ser porque algún que otro dato ha podido perderse por el camino.
Más que perderse, porque están en las actuaciones, ya digo, la investigación, incluidos los peritos, ¿no?
Cuando me refiero a perderse por el camino, me refiero a que no se han, pues no se han considerado como, o se han considerado como que no son concluyentes lo que hay hasta ahora. Porque, de nuevo, pedir estos 3 informes cuando ya había otro anteriormente, cuando ya había otros anteriormente, es porque quizás el juez piense que no son concluyentes los que hay hasta ahora. Le pregunto a usted como abogado.
Más que no sean concluyentes, digamos que lo que está pidiendo es un segundo informe más amplio y que se entre más en detalle, sin desmerecer, como ya digo, lo que se han realizado por los peritos de la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. Porque aunque se hablaba en general, por ejemplo, de la hipotermia, de la consecuencia de la baja temperatura, de la flotabilidad de las mochilas, pues bueno, quiere todavía que se haga con mayor rigor, porque yo ya lo comenté en su día y por eso me han puesto una sanción de apercibimiento, ¿no? La jugada toda militar de Sevilla, que espero que se sobre SEA por el Consejo General, ¿no?, del Poder Judicial, por hablar con los medios, por ejemplo, de esa prueba pericial sobre la flotabilidad de las mochilas, porque efectivamente yo comenté en un programa de radio que no se había hecho de una forma rigurosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ese sí es una diligencia, en este caso, pues pericial, llevada a cabo por el juzgado, que deberá de completarse. Y en cuanto a las demás, pues yo veo que en este procedimiento penal militar, como en otro de la jurisdicción ordinaria, pues mientras más informes periciales haya y más completos sean, pues mucho mejor.
Ya por último, porque me he quedado sin tiempo, usted pidió la imputación del resto de la cadena de mando, que, como decía, pues afectaba a varios jefes, concretamente a un coronel, un teniente coronel y un comandante, pero está pidiendo también la imputación del general. Los otros eran los que han firmado las órdenes, pero en este caso el general, ¿por qué?
Pues mire, le voy a decir por qué. Igual que no terminaba la responsabilidad penal en el capitán, porque tenía a sus jefes, que eran los que tenían que supervisar cada uno en su función, los ejercicios que se iban a practicar primero el día 22 y después adelantado al día 21 de diciembre, el comandante, el teniente coronel y los coroneles, pues igual nosotros entendemos que el general de brigada, que es el máximo responsable de la base militar de Cerro Muriano, en aquel momento, Olazaba, pues algo tendría que también supervisar y controlar qué era lo que hacían sus subordinados. Es decir, tendría que saber que allí había una maniobra y tendría que al menos haber supervisado, consultado las mismas. Por lo tanto, yo entiendo que, aunque sea desde ese punto de vista, el de la supervisión, pues el máximo general, que además entiendo que adelantó la fecha en la que iba a pasar a la reserva, pues bueno, por las graves consecuencias que hubo en este accidente y las dos muertes, alguna explicación, y aunque sea para salvaguardar el derecho a su presunción de inocencia, tendrá que dar en el tribunal. O sea que no entendemos que deba quedar solamente en los coroneles esa imputación.
Pues señor Luis Romero, abogado de Carlos León, uno de los soldados fallecidos en este terrible accidente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Comienzan las vacaciones ya, comienzan las vacaciones a lo tonto, nos hemos cargado el año y ahora pues nos vamos a la playa. Miren, en unos días vamos a dejar ya la ciudad para trasladarnos a nuestras segundas residencias, pero al llegar ahí podemos encontrarnos en verdaderas barbaridades, ¿no? La verdad es que la percepción de riesgo de los españoles por su vivienda vacacional ha ido aumentando, incluso hasta en 4 puntos en el último año, al pasar del 43 al 47%. ¿Qué pasa con nuestras viviendas si nos encontramos, pues, lo que nos encontramos a veces? O bien que la han ocupado, que también puede ser, o desperfectos, destrozos. Hoy está con nosotros Mireia Moñino, que es responsable del Departamento de Multirriesgos Particulares y Automóviles de Uso Particular del BETIA. ¿Qué tal, Mireia? Bienvenida.
Gracias.
Bueno, vamos me gustaría preguntarle cuáles son los principales siniestros que uno se suele encontrar en las segundas residencias.
Pues mira, si analizamos, por ejemplo, los resultados del año pasado, vimos que el 45% son siniestros de daños por agua, que al final es lo más habitual que se puede producir en un hogar. Después, en segundo lugar, el 21% estuvieron relacionados con eventos climatológicos. Al final, eventos de viento, de lluvia, el viento puede afectar a toldos, antenas, la lluvia, filtraciones de daños por agua. Y ya en el tercero en el ranking está a mucha distancia y sería sobre un 6% y son temas de roturas, bien de cristales, la placa vitrocerámica, que también es muy común, o el tema de los aparatos sanitarios.
Bueno, ¿y por qué es indispensable contar con un seguro de hogar?
Al final, tener una vivienda es un riesgo más que tenemos y al que hay que. Y hay muchos imprevistos o muchos incidentes que pueden ocurrir en una vivienda. Siempre pensamos en los siniestros pequeñitos, porque es lo más habitual. Eso realmente, quizás en nuestros bolsillos, pues lo podemos asumir fácilmente. Normalmente, sustituir un cristal de 150 euros, pues no es un problema enorme. ¿Dónde están los mayores problemas? Pues en aquellos siniestros que sí que tienen mayores implicaciones económicas y que pueden ponerte en una situación complicada.
Claro, por para ejemplo, hacer cuando se rompe una tubería y o manchas al de abajo o el de arriba te mancha a ti. Y claro, hay que cargarse todo el techo y poner... Claro, claro. En ese sí, en ese tipo de siniestros está claro.
O en ¿no? otro que en segunda residencia pasó, no sé si recordáis el tema del volcán en 2001, el volcán sí, de La Palma. Ahí sí, había muchas segundas residencias y esas viviendas, muchas de ellas no estaban aseguradas. Las viviendas que estaban aseguradas, pues, estuvieron cubiertas cuando pasó el tema del volcán uh-huh, y se pagaron sus indemnizaciones y se cobró el 100% de lo que valían esas viviendas. ¿Qué pasó? La que no estaba asegurada, pues al final depende de que el gobierno declare que es una zona catastrófica, que te dé una indemnización, pero ya esa indemnización obviamente no va a cubrir el 100% de tus pérdidas.
Bueno, y te llegará o no te llegará.
Sí,
y los o ya años si acaso te llega cuando estén tus nietos mayores, porque suele pasar con uh-huh, este tipo de cosas. ¿Cuáles son las coberturas más imprescindibles, Mireia?
Pues sí, al final hemos comentado antes que los principales siniestros que nos encontramos habitualmente en una vivienda son los daños por agua, es el tema de roturas y de fenómenos meteorológicos, obviamente debe cubrir eso. También tienes que tener cubierta la ARC, porque el daño por agua normalmente, como tú bien has dicho, suele implicar que mojes al vecino de abajo y tengas temas de responsabilidad civil.
Claro.
Y si solo le causas una mancha, bueno, pero si debajo tienes una tienda de muebles y estropeas todos los muebles, tienes un problema importante. Uh-huh.
Decía yo antes al principio que a veces nos la encontramos con unos desperfectos tremendos, no solamente por cuestiones climatológicas, sino a veces porque, bueno, alquilamos nuestra segunda vivienda y luego vamos nosotros tranquilamente pues a pasar unos días, que para eso es nuestra casa, ¿no? Si, por ejemplo, alquilamos la casa, los riesgos suelen aumentar. ¿Qué diferencia hay en el producto de hogar para viviendas que se ponen en alquiler?
A ver, dentro del producto de hogar, las únicas viviendas que estarían, que se podrían asegurar por el seguro de hogar son las que están recogidas por la ley de arrendamientos urbanos, es decir, el alquiler o de larga duración o el alquiler temporal. Pero dentro del alquiler temporal, es verdad que la ley no pone una limitación, pero nosotros sí ponemos que al menos ese contrato tenga una duración de un mes, si no, entendemos que ya es una explotación comercial y que por tanto entonces es una vivienda turística, y las viviendas turísticas sí que no se podrían asegurar por una póliza de hogar, porque al final no se utiliza como vivienda, es un alojamiento turístico, no una vivienda donde tú vayas a tener, o sea, el concepto es distinto.
Uh-huh. Bueno, pues fíjense la importancia de tener nuestra segunda vivienda asegurada para evitar problemas. Yo es que estoy ahora mismo imaginándome ese cuarto de baño o esa cocina con la pared toda mojada o con el techo todo mojado cuando
sí,
uno
porque,
llega.
Porque además en la segunda residencia el problema está que no lo ves en el momento.
Claro.
Porque tú en tu casa lo ves y tomas medidas antes de que el daño sea mucho mayor. El problema de la segunda residencia es que muchas veces pasan meses y una gota que va cayendo durante dos meses, al final tienes un problema importante cuando llegas a la vivienda. Los daños son más cuantiosos.
Claro, obviamente, ¿no? Y más engorrosos y más todo. ¿Qué tenemos que hacer?
Asegurarla.
Eso es. Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? A ver, nos vamos a Helvetia.
Sí, nosotros tenemos una gama de productos que va desde un producto más simple que cubre los riesgos principales de la vivienda, que son los que hemos comentado anteriormente, hasta productos mucho más completos, con una gama más alta de servicios y de prestaciones, como pueden ser temas de exceso de consumo de agua. Oye, que es que se ha roto una tubería y se está generando un exceso anormal, y eso al final te enteras porque te llega una factura de 2.000 euros de agua, porque no he estado en esa vivienda durante seis meses y cuando llego me encuentro la factura y tengo un problema. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, estarían cubiertas, o estaría cubiertos temas de bricogar, que es lo que todo el mundo conoce como manitas y demás. Uh-huh. Pues eso tenemos desde los productos con coberturas más tradicionales o más propias de lo que es un seguro a más ampliaciones de temas servicios.
Pues Mireia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos informado, porque ahora es el momento de las sorpresas, ¿verdad? Cuando vamos ya a poner la casa en condiciones para que estos meses de verano sean unos meses estupendos y no se conviertan en una pesadilla. Mireia Moñino es responsable del Departamento de Multirriesgos Particulares y Automóviles de Uso Particular de Helvetia Seguros. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues nos quedan muy poquitos segundos para llegar a la una de la tarde. Ya saben ustedes que desde ayer este programa dura hasta la una y media. Ahora llega el informativo, pero después, en cuanto termine nuestra compañera Pilar García Muñiz, volvemos para seguir contándoles más cosas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora sí, la ley de amnistía ha entrado en vigor una vez que se ha publicado en el BOE. Son 23 páginas hechas ad hoc para los líderes independentistas del procés. Una ley que abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. ¿Y ahora qué? Pues ahora es el turno de los jueces. 2 meses tienen para aplicar esta ley. Son varios los tribunales con causas abiertas por el procés: el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, y también hay más de 300 actuaciones en juzgados de Cataluña. Por lo pronto, 37 encausados de Esquerra Republicana ya han presentado desde primera hora de la mañana una petición en los juzgados para que se les aplique la ley y se inicie, por tanto, el proceso. Lo hacen porque, en teoría, la norma establece que desde hoy se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor. Pero la aplicación automática de la ley está provocando muchas discrepancias. Hay que recordar que los fiscales del Supremo han cuestionado que se puede aplicar la amnistía en casos relacionados con la malversación. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y a otros exconsejeros que permanecen fugados. Como la situación no está clara, lo que están haciendo ahora los tribunales es consultar a las partes, a la Fiscalía, a las acusaciones y a las defensas, para que den su opinión sobre la aplicación de la amnistía en cada uno de los casos abiertos. De este modo, se va a conocer la posición de la Fiscalía, que en teoría debe mantener un criterio común sobre la malversación. Por tomar un ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo máximo de 10 días a las partes para que emitan su informe. De todas formas, al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha dado sobradas muestras de lealtad a los intereses de Pedro Sánchez. Así que los independentistas pueden estar tranquilos. Lo único que puede inquietar a Puigdemont en estas horas es saber si le van a retirar o no la orden de detención antes del próximo 25 de junio, fecha límite para la investidura en el Parlamento de Cataluña, donde espera ser el candidato. Si llega esa fecha, el próximo 25 de junio, y todavía tuviera la orden activa, Puigdemont tendría que ser detenido nada más pisar suelo español. A esta hora lo que sabemos es que el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha comunicado a la policía que esa orden de detención contra Carles Puigdemont continúa vigente. Imagínate el numerito que puede montar Puigdemont si se presenta a votar en la investidura y le detienen. Y lo bien que le vendría, sabiendo que tiene la sartén además por el mango. Parece increíble, pero como ya hemos visto de todo, no se puede descartar ningún escenario, por rocambolesco que sea. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, para el próximo año. Lo primero que hay que decir es que cambia de nombre para llamarse PAU. Pretende armonizar el examen a nivel nacional, aunque no incluye una prueba común. Además, se rebajará hasta el 10% la nota por fallos en la coherencia y presentación del contenido o por errores en la ortografía. Así que, ojito a la hora de escribir la selectividad de toda la vida a partir de
Es lo que te iba a decir, que lo podemos llamar EBAU o EPAU, pero que nos vamos a referir a ella como selectividad. Esto no va a cambiar.
Sí. Totalmente. La selectividad de toda la vida, así nos entendemos todos. También contamos que el Banco de España se suma a organismos como el FMI y eleva en 4 décimas el crecimiento para este año. Prevé un avance del PIB del 2,3%, pero aún por debajo del 2,5% que dejó el año 2023. Y Europa comprará casi 700.000 dosis de vacunas para luchar contra el virus responsable de la gripe aviar. Una compra a la que se han adherido 15 países, entre los que no está España. Las primeras dosis llegarán a Finlandia. Y el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de las Iglesias, que aglutina iglesias cristianas de todo el mundo, ha pedido un alto el fuego permanente en Gaza y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. Pide a la comunidad internacional un compromiso moral y legal con la igualdad de derechos humanos de todos y reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Y la misión de la mujer en la Iglesia, la escucha y el acompañamiento a los pobres son las tres prioridades elegidas por los diferentes grupos de trabajo de la Archidiócesis de Madrid como aportación al sínodo del próximo mes de octubre. Plantean también para el debate una mayor presencia de los laicos en las distintas estructuras de toma de decisiones sobre el trabajo y la presencia de la Iglesia en la sociedad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España prepara su debut contra Croacia en la Eurocopa.
El sábado nos espera Croacia en nuestro primer partido de la Eurocopa. Los dos partidos amistosos nos han servido para recuperar la confianza en Pedri. Acaba de terminar su rueda de prensa. ¿Cómo está el canario? Selva Negra, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de la selección con 13 grados en la Selva Negra, todos a disposición del seleccionador, dos dudas en la defensa, Cucurella o Grimaldo y Nacho o Laporte. Pedri afronta su segunda Eurocopa con 21 años, asegura que hay más miedo en la prensa que en él mismo acerca de sus lesiones, dice que el equipo no tiene ansiedad por el debut ante Croacia, que el líder de este grupo es la plantilla y que después de un año difícil cree que va a acabar siendo importante en este torneo.
Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento pues ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda.
Y estas son palabras de Pau Gasol, que acaba de pronunciar sobre la emocionante despedida a Rudy Fernández ayer en el Wizzing Center.
Pero que yo creo que cualquier afición, si tuviera la oportunidad pues de ver a Rudy en este momento, de mostrarle ese respeto, ese agradecimiento, ¿no?, a toda su carrera, a todo lo que ha dado a un club en particular, a una selección, pero todos los sitios donde ha estado, y ha tenido un carrerón de leyenda, ¿no?, de nuestras figuras más importantes dentro del baloncesto y de nuestro deporte.
El Real Madrid está ganando la final de la Liga CB a UCAM Murcia por 2-0.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y muchas más cosas aquí en Mediodía COPE.
COPE Sevilla.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Kick, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99€. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99€. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kick. Kick, más de lo que esperas.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar.
Estamos escuchando al grupo Vetusta Morla, que por cierto estará también con nosotros en el Iconic Cafés, después irá a, ¿cómo se llama esto de Chiclana? Al Concert Festival Fest. En fin, estos están, van a hacer una sí, bueno, pero Santi Petri está en Chiclana. Bueno, ¿se imaginan ustedes que les multaran cada vez que le dan un plantón a su médico de familia? ¿Se lo imaginan? Porque los franceses están empezando a imaginárselo y están empezando a darle forma a este asunto. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, si se nos multara con cada plantón que le damos a nuestro médico, incluso podríamos hacer centros de salud nuevos cada 20 meses? Esto lo leíamos ayer en el diario ABC, en un artículo del compañero Jesús Álvarez, que nos contaba que más de 36.000 sevillanos que concertaron diariamente una cita con medicina de familia durante los meses de enero, febrero y marzo de este año en los centros de atención primaria, pues de más de estos 36.000 sevillanos, 2.500 no se presentaron. No se presentaron 2.500. Qué falta de respeto, no solo al profesional, sino a aquel que no puede conseguir una cita. Pues esto ya es como en las mesas electorales, el que no va se le multa, ¿no? Pues miren, en Francia están madurando la idea de manera muy, muy seria. De hecho, se está estudiando esta medida. Sin embargo, el SAS hasta ahora la está rechazando. Yo quiero preguntarle al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, a don Alfonso Carmona, ¿qué les parecería a los médicos que esta medida la impusiera el SAS? Porque algunos que tenemos conciencia estaríamos encantados de que así fuera, ¿no? Yo no sé ustedes. Doctor Carmona, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mariani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando escucharle, porque esta medida que se está estudiando ya de manera muy seria en Francia, ¿usted la ve viable aquí en España?
Bueno, yo en principio lo que haría es, vamos a ver cómo lo hacen los franceses y cómo les sale la jugada a los franceses. Yo creo que es un plan, como tú bien has dicho, una falta de respeto hacia el profesional y a las demás personas. Una falta de educación, si me apuran. Y esto es lo que está pasando. Porque lo que no hay derecho es, con los problemas que está habiendo con las citas, que haya gente que coge una cita y después no se presente. No cuesta ningún trabajo anularla. Y yo creo que eso es una medida que, en principio, hombre, como usuario y como médico, sobre todo, pues a mí me molesta mucho tener allí una cita que esté en blanco y que no presente, y teniendo que estar a lo mejor una cita por video teléfono porque esa persona no ha podido venir a presencial porque se la ha quitado otra persona que no ha tenido el respeto hacia los demás. Bien, yo no me quiero todavía definir muy bien por eso. Creo que para nosotros nos interesa que haya de alguna forma, tanto en la pública, pero es que esto pasa lo mismo en la privada, ¿eh?
Sí, claro.
Esto pasa lo mismo. Y claro, esto nos duele muchísimo porque el tiempo es oro. Y es lo único que no puedes comprar en esta vida es el tiempo. Y si encima te lo están quitando a otras personas, nos lo están quitando a nosotros y se lo están quitando a las demás personas que lo necesitan. Uh-huh. Pues creo que alguna medida hay que tomar. Ahora, que yo sería quizás cauto, hombre, y no venderlo como que con ese dinero voy a poder hacer más centro. Yo creo que las cosas se hacen porque haya que hacerlas. Uh-huh. Lo que pasa es que el tener medidas coercitivas para todo, a mí eso me produce cierto reparo. Yo creo que tenemos que hacer mucho más hincapié en la educación desde la niñez, educación hacia el respeto, hacia todos los valores que se han perdido, y eso sería más. Y una campaña de concienciación bien orquestada desde la Junta de Andalucía hacia este tema. Y si ya haciendo estos temas de una gran campaña de orquestación, que nosotros mismos se lo digamos a las personas, porque yo lo dejo anotado en la historia cuando nos acude, y después se lo digo, mire usted, no vuelva a hacer usted esto porque pasa lo que pasa. Entonces, si eso no funciona, entonces habrá que tomar las medidas coercitivas que hagan falta.
No será porque nosotros no lo estamos contando, lo estamos contando hoy, lo hemos contado en otras ocasiones, ¿no? Esa irresponsabilidad por parte de la ciudadanía de dejar esas citas médicas en blanco, impidiendo que otras personas, que a lo mejor incluso lo necesitan más, puedan acudir, ¿no? Pero bueno, ustedes quieren ser cautos y quieren ver, a ver si esto se pone en Francia, en este proyecto se pone en marcha en Francia. Y vamos a ver cómo. Pero miren, es que nos estamos poniendo de una manera que aquí nos reaccionamos como no tengamos que pagar, ¿eh? Eso es así, ¿no?
Eso es lo que es triste.
Eso es lo que me
produce, pues, pena, me produce rabia,
sí.
Me produce todo.
Sí, pero yo creo
que una cosa es que tú lo estés diciendo, que yo lo estoy diciendo, y otra cosa es que haya una campaña como aquella de la. Del choque que se pegaba con por exceso de velocidad, se pegaba contra un contra una roca, una campaña, y se vieron todo lo que pasaba cuando había accidentes, una campaña, y disminuyeron los accidentes. Cuando las campañas se hacen bien y la gente las percibe y las recibe bien, al final tienen su efecto, y eso es lo mejor, porque estamos enseñando al que está haciéndolo en ese momento y a todos los demás que vienen detrás. Y eso es más valioso que lo otro.
Doctor Carmona, con usted hemos hablado también de otro tema en otras ocasiones muy doloroso. Ayer, precisamente, y a través de Guardia Civil, conocíamos de una nueva agresión que se producía este fin de semana en un centro de salud de Osuna, concretamente una facultativa que estaba de urgencia, fue agredida por una señora que fue detenida y va a ser multada, pues simplemente porque la señora consideró que ya había que atenderla y que se estaba llevando demasiado tiempo con el paciente que tenía anterior y la agredió, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que ustedes, porque nos lo han contado en ocasiones anteriores, están en conversaciones con la Consejería de Sanidad, pero miren, pues lo que hablábamos antes, es que aquí hasta que no llega la hora de las multas, a ver si así se nos corta la mano, porque la gente es muy desprendida a la hora de dar tortas.
En eso sí que soy tajante. Esa persona que no ha sido ahora, esa persona fue en mayo y a los 3 días estaba detenida, estaba acusada, y no sé el juicio todavía si ha salido y cuál es la carga. Pero lo que sí tengo claro es que el que la hace la paga, porque no se le puede pegar a una persona que te está intentando ayudar. Eso es lo peor de lo peor, de una mala calaña que no se puede consentir. Y como tú bien has dicho, ahí estoy de acuerdo, que el que le duele el bolsillo, y además alejarla de esa persona. Por un lado está el castigo, y tiene que ser proporcional a la acción, y por otro lado tienes que tener un apoyo de todo tipo hacia esa persona que ha recibido ese castigo, porque no te puedes hacer una idea cómo lo sufren, porque además tú sabes que la gran mayoría que reciben esos castigos en muchas ocasiones, pues son las mujeres.
Sí.
Y la verdad que no hay derecho a esta agresión a una persona que te está ayudando, que es más débil que tú, y eso no podemos consentirlo. Tú sabes que hay se considera una agresión,
sí,
a
funcionario público.
Un funcionario y tiene su castigo. Lo que pasa que yo desde aquí tengo que decir que la sanidad es, para mí, no más que un tipo de sanidad, que es la buena o la mala. Y la buena sanidad puede estar en la pública o en la privada, y lo mismo la mala. Pero lo que sí te digo es que esto no se hace en la privada. Y en la privada está habiendo ya casos de agresiones. Y tiene que ser lo mismo. Y estos son los políticos los que tienen que poner el dedo en la llaga y decir, bueno, el castigo no es a un médico que esté trabajando, es al acto médico. Y una persona que está realizando un acto médico que es público hacia la otra persona, yo creo que eso tiene que tener un castigo ejemplar. Y contra más ejemplar, mejor.
Doctor Carmona, ya por último y rápidamente, que me he quedado sin tiempo, pero esta pregunta también es importantísima porque llega el verano, los centros de salud se cierran algunos, otros no funcionan por la tarde. La consejera de salud dijo que estaba a la espera de lo que iba a ocurrir con los MIR, que se iba a adelantar el examen para mayo. Esto no ha ocurrido. Al final, entre todas la mataron y ella sola se murió, pero de momento ustedes no han recibido comunicación ninguna por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué va a pasar con los médicos este verano?
Nosotros sí lo hemos avisado desde hace mucho tiempo. Lo hemos avisado claramente que este verano iba a ser muy difícil porque hay una fase de médicos, los de la pandemia, los de que empezaron en la pandemia, que iban a terminar. Unos van a terminar en junio, que son los especialistas que tienen un área quirúrgica, que tienen 5 años de especialidad. Y los que son médicas, propiamente dicho, van a terminar en septiembre. O sea que tenemos ahí un hueco de gente que esto se viene avisando desde hace muchos meses, desde el año pasado. ¿Y qué son? ¿Ahora vamos a empezar con buscar soluciones? No, la solución habrá que haberla programado desde hace ya mucho tiempo, porque las cosas, cuando se previenen, se hacen mejor, no a las prisas. Y ahora no se puede pensar a ver si nos caen del viento, nos caen de
los árboles,
del manar, nos llega un maná de médicos. No sí. Va a llegar un maná de médicos, ya está, ahí está, así. Lo que sí hay que hacer, que los que están aquí, pues hay que incentivarlos, pagándoles más, con una serie de favores, o de favores de ¿qué momento diría yo?
Beneficios.
De beneficios, que les compense el hacer un esfuerzo mucho mayor de que tengan que hacer, a lo mejor el que quiera y nunca obligado, porque hay gente que no puede o que no quiere y que necesita descanso, el que quiera hacer más turnos, pues que se lo haga. Y si hay que reacomodar una serie de centros, será mejor que haya centros que estén funcionando bien a algunos que no estén funcionando bien y la gente llegue y no reciba la asistencia. Yo creo que esto se tenía que haber planificado mucho antes, porque sabemos los médicos que tenemos, sabemos los médicos con los que vamos a contar o los que no íbamos a contar, y esto hay que planificarlo antes, y ya está.
Bueno.
Y no hay otra solución, y para eso están los médicos, los que están trabajando, que son los que más saben de esto, y reunir a la consejería, y al colegio, y al sindicato. Nosotros no hemos tenido conocimiento, ahora nosotros sí hemos dado el conocimiento de que esto iba a pasar.
Pero con ustedes no se han puesto en contacto.
No.
Pues, presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alfonso Carmona es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y le mandamos, como siempre, un abrazo fortísimo.
Ya tengo otro para ti también, Mariana. Muchísimas gracias por todo.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Vía Pool Center, Sevilla.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¡Tachán! ¿Qué tal mi look de novia? ¡Oh, me encanta, tía! Pero, ¿vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda?
Sí, para que no se me vea la boca. Es que la tengo.
Tía, ¿y no será mejor que te valore un ortodoncista? Vamos, digo yo. Ya le dije yo que a Vitaldent de cabeza, que ahora te descuentan un 15% en estética dental.
Vitaldent.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Rafa, qué música me ha puesto mi arma. Ah, ahora sí, es que con las gotas de agua no lo había entendido, pero ahora sí, los elefantes, la canción azul, porque miren, vamos a hablar de azul. El Gancho Azul, ya saben ustedes, la Fundación El Gancho Azul lleva a cabo retos importantísimos que ayudan a humanizar la salud de los menores y, por supuesto, a sus familias, ¿no? Hace unas semanas han arrancado con el que va a ser su cuarto reto, que es el Espacio Azul. Es un espacio en un hospital de cada provincia de Andalucía para que los niños y los adolescentes con trastornos de salud mental y otras patologías aprendan a manejar situaciones de ansiedad, de crisis, de estrés, a través de terapias de realidad inmersiva. Pues miren, el Círculo Mercantil, que colabora muchísimo, igual que esta casa con ellos, ha organizado el tercer cóctel benéfico Chef Azules por este Espacio Azul. Son 31 chefs de Andalucía los que van a concurrir en este evento que se va a celebrar el próximo 13 de junio a las 9:30 de la noche en el Círculo Mercantil. Creo que es en el Círculo Mercantil, pero me lo va a contar mejor su presidente, José María González Mesa, al que ya saludo. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. Encantado de oíros y, bueno, a vuestra disposición. Efectivamente, es en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde este año, bueno, con otras temperaturas, otros años se ha hecho más en una época invernal. Uh-huh. Y este año, pues, las circunstancias nos han llevado a realizarlo en el mes de junio y bueno, pues, todo preparado.
¿Queda todavía gente que quiera, o sea, queda espacio para gente que quiera ir?
Pues, afortunadamente, podemos decir que no. Afortunadamente, bueno, se ha cubierto con creces y posiblemente nos hayamos hasta excedido un poco en el número de personas. Son más de 550 personas que se han inscrito para la participación física. Uh-huh. Lo digo participación física porque también existe la posibilidad de una fila cero y colaborar con esta maravillosa institución que, bueno, que vela por la salud de nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que o no pueden acudir por diferentes circunstancias y también tienen esa oportunidad de adherirse al uh-huh. proyecto, pues.
¿Y esa fila cero a dónde? ¿Dónde acudimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos?
Pues en la página de la Fundación El Gancho. Uh-huh. Encuentran toda la información y cómo poder acceder, incluso también la posibilidad de adquirir unas papeletas, porque el próximo jueves también, fruto de la donación de más de 60 primeras marcas instituciones, pues podemos también realizar un sorteo que también se pueden adquirir las entradas pues vía telemática a través de la página del Gancho y, bueno, pues hay multitud de regalos que bueno, que simplemente la ilusión de obtenerlo o no, pero con ello estamos ayudando a una de las mejores causas en las que podemos poner nuestros esfuerzos, ¿no?
Vamos a decir dónde pueden mandar el donativo: info@fundacionelgancho.org. Ahí es donde pueden ustedes mandar el donativo. 31 chefs, nada más y nada menos. Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, rápidamente, ¿nos acordamos de algún nombre?
Bueno, no, vamos a poner al cabeza de la visible, que es Enrique, que es el cocinero conocido por todos los andaluces, que bueno, que nos deleita con sus recetas y bueno, de la mano de él, pues no quiero nombrar a ninguno, pues porque dejaría seguro que alguno fuera.
Pues ya está, con el manda más es suficiente.
De toda Andalucía y sobre todo agradecer a todos ellos, al personal que colabora en ello, al servicio de restauración del propio Círculo Mercantil y Galos, que ha puesto a su disposición o a nuestra disposición pues todo su personal, enseres, al personal de mantenimiento de la institución, que también se están desviviendo por ello, y especialmente a los socios del Círculo Mercantil, que no soy yo, uh-huh. Son más de 3.150 socios que gracias a ellos pues se puede realizar este evento y no nos podemos olvidar de ellos.
José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Rafa Almansa, jefe de deportes de Cope Sevilla. Cuéntanos cómo está
estamos,
la cosa.
Aquí estamos Fran Rojano, Caña de los Bosques y yo para contarle a nuestra audiencia lo que hay. Hay cositas.
Tenemos,
poquito,
tenemos, ¿no?
De momento fichaje, ¿no? Hay intención de fichaje, como aquello de la intención del voto.
¿Están saliendo algunos nombres ya?
No, hombre, pues cualquiera que tú quieras ponerlo, pon aquí en un puzzle. Y hacemos un refrito en la ensaladilla, ¿no, hombre?
Y ya está, ¿no?
Eso es.
Bueno,
aquí...
En un lado y en otro, ¿no?
Eso es, sí, sí.
En, un lado y
en el
otro.
Betis quieren hacer caja también, si puede hacer, y quitarse un paquetito de gente que ya no están.
Sí.
Y ficha, mientras tanto el Betis está de homenaje. Ayer el de Tomás Calero, el médico del Betis, que estuvo muy bien. Uh-huh. Hoy homenaje a los mejores 3.000, los más antiguos, el socio del Betis.
Qué bien.
En la hierba del Estadio Benito Villamarín, eso
bonito.
Lo hace muy bien. Y después Alex Ortiz va
a estrenar una nueva versión del himno, ¿no?
Versión. No sé si te gusta a ti.
No lo sé, yo ¿no a ver escuchado? Si... Yo todavía no la he escuchado tampoco. Vamos a ver si nos la mandan. Y si nos la mandan, pues podemos disfrutarlo, ¿no?
¿A ti te ha gustado, Fran?
Hay un avance, que la vamos a escuchar ahora a continuación.
Pero sí. Bueno, por favor, yo me lo voy a perder. No, me voy a quedar
que tiene buena pinta porque el estribillo lo hacen como... Como en un coro, sí. Y la verdad que suena muy bien.
Ocaña estuvo en ese coro cantando.
Sí, sí,
bueno.
Dice, sí, sí, sí.
Todo lo que hace Alex Ortiz está bonito, pero ya os digo que el himno modernizado está muy chulo. Yo ya me lo imagino sonando chulo antes de los partidos.
Lo tienen ustedes ahora. Llegan las señales horarias. Chicos, todo vuestro. Y a ustedes hasta mañana.
¿Estamos doña Pilar, no?
Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.